¿Qué te parece si vamos preparando para la noche tan especial que viviremos hoy? Diferente, sí, pero Nochebuena. Por un lado, vamos a hablar con Clara Pulido, profesional home staging y orden creativo. Ella nos propone una forma sencilla y original para decorar nuestra mesa. Escucha.
Decorar con las servilletas, usar un tono, o sea, elegir un tono de un color, por ejemplo, el rojo es un color que da mucha vida y alegría. Y entonces, con mucho detalle, elegir una forma de doblar las servilletas. Hay muchas ideas en YouTube. Yo sí que aconsejo que busquen una idea y se tomen ese momento de ponerla curiosa, doblada de una forma distinta para hacer una noche especial. Las servilletas juegan un papel importante en la mesa. Entonces, es un recurso que podemos usar. También otro elemento que da mucha vida a las mesas son las plantas naturales. De repente, unas hojitas verdes. A veces no es necesario ir a la floristería y comprar un gran ramo de flores, ¿no? Hay veces hay eucalipto, por ejemplo, que aparte de su olor tan agradable, es muy vistoso en la mesa. Entonces, poner pequeños detalles de arreglo con hojas verdes o con, de repente, florecitas, da un toque de magia o de decoración distinto, ¿no? Pero lo que yo más recomiendo sobre todo es que se tomen ese momento o ese tiempo para pensar en organizar algo diferente en la mesa y jugar con lo que tienes en casa. A veces no es necesario gastarse mucho, pero si tienes servilletas, pues usarlas todas del mismo tono, ponerlas de una forma distinta, ponerla en el plato con los cubiertos doblada de una forma diferente a lo que hacemos todos los días, como para dar un toque de emoción a la mesa.
Ya ves, no es necesario gastar mucho dinero para lograr una decoración bonita propia de una noche especial como esta. También le pregunté a Clara por aquello que debe ser imprescindible en una mesa para celebrar estas fiestas. Y sin duda, su respuesta es para tomar nota.
Pero yo creo que hay que llenar la mesa de dos cosas bien importantes, que es cariño y alegría. Porque por más elementos decorativos que pongamos en la mesa, si no hay esa emoción de sentarnos y compartir y agradecer que estamos disfrutando de una comida, la belleza externa se pierde. Entonces yo creo que de la mejor recomendación que podemos dar en esta Navidad es sentarte con alegría en tu mesa. Y estas cosas decorativas que podamos agregar, si ya te sientes con alegría y emoción, te va a parecer fantástico.
Clara tiene toda la razón, ¿a que sí? Y una vez que tenemos preparada la mesa y llena de alegría e ilusión, ¿qué te parece si preparamos un menú sencillo para esta Nochebuena o para la comida de Navidad? Lo he pensado todo y por eso me he puesto en contacto con una profesional como es Elena Zulueta, directora y chef profesional de la Escuela de Hostelería de Galicia y de Vigo Harina Blanca. Coge papel y boli para anotar los ingredientes. Para comenzar, primero nos habla de un aperitivo que es muy fácil de hacer.
El primer aperitivo que os pongo son unos chupa chups de tetilla con frutos secos. Sí, un chupa chups de tetilla con frutos. Es muy barato, vamos a necesitar un poco de queso de tetilla, unas almendras tostadas y unos cacahuetes tostados, que es tanto la almendra como el cacahuete, debería estar tostado y con un toque de sal, y lo machacamos un poquito en el mortero, que nos queda así como granulado. Entonces tendremos la tetilla, la pelamos y la vamos a cortar como en dados. Cada cuadrado de tetilla lo vamos a rebozar con ese majado que hemos hecho en el mortero de las almendras con los cacahuetes. Es decir, mini dados de tetilla que se rebozan en esa mezcla de almendras y cacahuete. Y se inserta en un palillo, una brocheta un poco bonita, que es un entrante muy fácil. La combinación de la crema de tetilla, el queso de tetilla sin piel, con el tostado de la almendra y del cacahuete, de verdad que es riquísimo en la boca. Es una cosa que no necesita preparación, que lo podéis tener hecho por un par de horas antes en la nevera, lo podéis tener incluso la almendra machacada con el cacahuete en un bote hermético cerrado. Es una cosa muy sencilla, distinto, original, barato y que no os complica nada en la cocina. Creo que es, ni siquiera hace falta fuego.
Sencillo, ¿verdad? O al menos así nos lo muestra Elena. Pero no es el único, también nos ha dado otra opción. Sigue escuchando.
Unas brochetas de pollo con sésamo y salsa de soja. Entonces, a ver, hay que comprar una pechuga de pollo y cortarla en tiras o decirle al carnicero que nos haga tiras más o menos delgadas de la brocheta de pollo. Tenemos que tener sésamo, mejor sésamo crudo, porque el sésamo son unas semillas que la venden o tostado o lo venden crudo, mejor el crudo. Y también un poco de salsa de soja que se compra en cualquier supermercado. Entonces, tenemos el pollo cortado en tiras, que no sean muy gordas. El pollo lo ponemos con la salsa de soja y lo dejamos macerar, es decir, reposar un rato. Yo normalmente lo dejo un día para otro, pero con 15-20 minutos llegaría. Cuanto más tiempo lo dejemos macerando, pues más sabor a soja va a tener el pollo en este caso. Pero bueno, en casa, si estamos ahora con estas fiestas, estamos mal de tiempo, con que lo dejemos 15-20 minutos, llega. Entonces tenemos las tiras de pollo en salsa de soja, las adobamos, las maceramos bien y las retiramos de esa salsa de soja y las vamos a rebozar en sésamo. Es decir, tenemos el sésamo crudo, lo tenemos en un plato y rebozamos las tiras de pollo en ese sésamo y las freímos a gran fritura, es decir, sartén con mucho aceite, el aceite que esté calentito y dejamos caer esas tiras de pollo rebozadas en sésamo. Después lo que hacemos es a cada tira de pollo le insertamos, le clavamos un palillo, una brocheta. Yo no digo palillo porque hay brochetas de madera que son realmente bonitas. Y la presentación es en un vaso, en una copa o en un bol donde el fondo tiene que tener una mayonesa, porque lo rico de este plato es mojarlo en mayonesa.
Bien, ya tenemos dos aperitivos listos y además no nos ha llevado mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa con el plato principal? También tenemos una buena opción para servir en nuestra mesa. Elena nos explica un plato un poco más elaborado de lo que hemos escuchado hasta ahora con estos dos aperitivos, pero al que tampoco tenemos que tener miedo. Escucha la propuesta de una profesional.
Os voy a enseñar a hacer o bien una pechuga de pollo o de pavo, lo que queráis. La vamos a rellenar con frutos secos. La vamos a acompañar con una salsa de uvas, porque es Navidad, hay mucha uva. Entonces, a ver, necesitaremos primero o una pechuga de pavo o una pechuga de pollo, que el carnicero nos la tiene que abrir como un libro. Nosotros en la escuela lo hacemos, lo abrimos nosotros, pero la gente que nos oye no hace falta hacerlo. Le dice al carnicero que si es una pechuga de pavo le va a salir un rollo, porque vamos a hacer como un fiambre, un rollo muy grande, y si es una pechuga de pollo, pues le va a salir lo mismo, pero más pequeñito, ¿no? Yo aconsejo a la de pavo porque me le va a salir, si es para Navidad y somos 4 o 5 en casa, porque muchos más no podemos eso, 0 o 6, pues la de pavo sí que va a dar para... La de pavo realmente da para 10 o 12 personas. Y si es la de pollo, pues hacemos varias de pollo pequeñas. Entonces necesitaríamos una pechuga de pavo o de pollo, la que queramos, abierta, el libro que nos lo hace el carnicero, y un poquito de fondo de ave, un caldo de ave.
Está claro el ingrediente principal, pero también tenemos que tener en cuenta el relleno. Sigue tomando nota.
Esa pechuga de pollo que el carnicero ya nos la da abierta, la tenemos que rellenar. Se cocina esa mafarsa al relleno que se le pone algo. Entonces, este relleno es muy sencillo. Voy a ir explicando todo. Voy a explicar lo que necesitamos, el relleno y después la salsa. Este relleno es coger una sartén y poner aproximadamente un poquito de aceite, y en ese poco aceite vamos a echar aproximadamente una cebolla picada. Una cebolla entera, la pelamos, que no sea muy pequeña, la picamos bien, lo que cocina esa macronuas, que es un corte pequeño, la picamos a cuchillo bien, la ponemos en el aceite caliente y le vamos a echar una pizquita de sal. La sal ayuda a que la cebolla pierda agua y que a la hora de sofreír esa cebolla se sofría mejor, porque va a soltar los azúcares, lo cual nos va a quedar un sofrito más rico. Pasados así como un par de minutos, que la cebolla se nos pone como transparente, echaremos en la misma sartén una zanahoria muy picada y 2 o 3 dientes de ajo, dependiendo del tamaño, si son grandes, pues 2 picados. Y haremos simplemente un sofrito de cebolla, zanahoria y ajo. Lo hacemos, lo dejamos que se poche lentamente y apagamos el fuego, dejamos que se enfríe.
Pero el relleno no queda aquí. Este es solo el primer paso, el sofrito. Elena nos sigue explicando los pasos a seguir para poder hacer este plato principal. Ya se empieza a apreciar el olor en la cocina.
Para hacer el relleno, esto lo voy a utilizar para el relleno. Pasa que en un relleno no se puede poner ni zanahoria cruda, ni cebolla cruda, ni ajo crudo, porque no quedarían bien. Por eso los sofreímos. Pero ahora voy a coger aproximadamente 250 gramos de ternera picada, más 250 gramos de pollo picado, entre 3 y 4 orejones picados, unas 3 o 4 ciruelas negras deshuesadas, también las pico, 3 o 4 huevos. Todo esto lo voy a echar en un bol, es decir, en un bol voy a echar el sofrito anterior de cebolla, zanahoria y ajo, que ya lo tengo frío, lo echo en un bol. Le echo los 250 gramos de carne picada de ternera, o mixta, si la gente lo prefiere. 250 gramos de pollo picado, que ya al comprar la pechuga le pedimos al carnicero que nos dé el pollo picado. En el bol ponemos un puñado de pasas hidratadas, significa que las he tenido sumergidas en agua durante 10 minutos para que no estén secas. Las escurro y le echo un puñado de pasas hidratadas. Le echo, pues imagínate, unos 10 pistachos pelados, evidentemente. le he hecho tres orejones y tres ciruelas que los he picado un poquito a cuchillo y tres o cuatro huevos, con lo cual todo esto lo mezclo. Esto es lo que se llama en cocina una farsa, un relleno. Es decir, el sofrito, las pasas, los pistachos, los orejones, las ciruelas, los huevos, la carne picada, el pollo y, evidentemente, un poco de sal y pimienta. Este es el relleno. ¿Se le podría echar un poquito de nata? Sí, se le podría echar a gusto del comensal. Si lo quiere más light, pues no le ponemos nata, y si no, se le puede poner un poquito de nata. Pero tiene que quedarme un relleno, lo que es una farsa, espesita, ¿vale? Porque si es muy líquida, se nos escapará del pollo.
Preparamos el pavo o el pollo con ese relleno. Estos son los pasos.
Con este relleno cogemos esa pechuga de pavo que tenemos abierta o las pechugas de pollo, si lo hacemos en pequeño, están abiertas, y extendemos este relleno, esta farsa, por encima de las pechugas y enrollamos como si fuera un rulo. Enrollamos, le pongo un poquito de relleno y voy enrollando. Imaginemos que lo hago con la de pavo. Pues pongo la pechuga de pavo abierta, le pongo por encima una capa de relleno y enrollo la pechuga. Atamos con cordel, que en cocina se dice bridar con bramante, porque atar se dice bridar y cordel no existe en cocina, que se llama bramante, pero para la gente que nos escucha, si yo le digo bridar con bramante, tienen que entender que estoy diciendo atar la pechuga con un cordel de cocina, ¿vale? Con un bramante. Vale, tengo la pechuga, la tengo rellena, bien salpimentada, la tengo ya atada con el bramante, ya bridada, y entonces la paso por harina. Tengo un plato con harina y así como está redonda, la rebozo en harina. Cojo una sartén, con una sartén grande o una cazuela grande donde vayas a cocinar esta pechuga de pavo o varias de pollo, me da igual, que la técnica es lo mismo, y las marco, las doro. Es lo que se llama en cocina, pues cocinar por concentración, es decir, doro la pieza para que se selle por fuera y que los jugos no salgan al exterior. Simplemente la marco, es decir, un poquito de aceite, con está pasada por harina, la marco y la separo. Y la separo, la saco y la pongo en un plato. En la misma cazuela tengo que hacer la salsa del plato porque tengo que cocinar la pechuga.
Y ya solo nos queda preparar la salsa y finalizar el plato.
Para hacer esta salsa, en la misma cazuela, aprovechando la grasilla que dejó la pechuga de pavo, pues voy a echar aproximadamente dos zanahorias, un puerro grande y una o dos cebollas cortadas, pues en trozos no muy pequeños, porque esto voy a hacer una salsa que luego voy a pasar por un pasapuré. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues aprovechando la misma cazuela, a lo mejor con un poquito más de aceite, echamos estas verduras de cebolla, zanahoria y puerro cortadas en trozos que no sean muy pequeños. Lo dejo rehogar con un poquito más de aceite. Cuando está la cebolla, a la que le podemos echar otra vez otro poquito de sal para que se deshidrate, cuando vemos que empieza a estar transparente, entonces le voy a echar un poquito de brandy. Si quien tenga coñac francés, pues mucho mejor, pero si no, brandy. ¿Cuánto? Pues aproximadamente un tercio de un vaso, que sería el equivalente a unas 4 cucharadas soperas. Este brandy lo que va a hacer es que me va a despegar, lo que se llama en cocina desglasar, me va a despegar el quemadillo que hay en esa cazuela donde estoy haciendo el pavo. Se va a evaporar enseguida el brandy, el alcohol desaparece, nos queda el aroma, pero el alcohol se evapora. Después echamos un poco de vino blanco, como un tercio de vaso, y ese vino blanco se va a evaporar también. Después, a continuación, esa pechuga de pavo o las de pollo que tengamos separadas, las meto en la cazuela y le echo el fondo de ave que teníamos al principio. Se va a cocinar durante una hora a un fuego bajo. Durante esa hora, la pechuga de pollo o de pavo que está rellena, si son las de pollo, el tiempo en vez de ser una hora, vamos a irnos a unos 25 minutos, porque es más pequeña el rollo que hemos hecho con el pollo y se va a hacer mucho antes. Y si es la de pavo, vamos a ir casi a la hora de cocción. Entonces, estoy cocinando en lo que se llama una mirepoix, una brasa, es decir, es en cebolla, zanahoria, puerro, en ese fondo, con el fondo de pollo que hemos hecho y la pechuga que hemos introducido, una hora. Y de vez en cuando le damos un poquito, giramos y le damos la vuelta al rollo de pavo para que se haga por todas sus partes. Bien, cuando pasa una hora, yo saco esa pechuga de pavo, la pongo en un plato y toda esa salsa que tengo, que está exquisita, la paso por un pasapuré. ¿La puedo triturar? Sí, pero es distinto el sabor, porque si la trituro, lo que obtengo es como una crema de verduras. Y yo no quiero una crema, quiero una salsa. Entonces es mejor pasar por un pasapuré que todo el mundo más o menos tiene en casa, un chino, ¿vale? Una vez que la paso por el pasapuré, esta salsa, la vuelvo a la misma cazuela, para no manchar 4 cacharros, a la misma cazuela, y tenemos que tener uvas. Ahora, en esta época del año, en todas partes venden uvas ya sin pepitas. Lo único que hacemos en casa es pelar las uvas, quitarle la piel con los dedos. Yo aconsejo pues unas 12, 18 uvas, y las uvas ya peladas las echo en la salsa que he pasado. Y meto otra vez el pavo que ya está cocinado. Y le voy a dar a todo un hervor, 2-3 minutos, porque las uvas se hacen enseguida.
Y listo, tras este último paso, nuestro plato ya estaría finalizado. Solo quedaría emplatar y servir en la mesa que previamente, con la ayuda de Clara Pulido, hemos preparado y dejado muy bonita para celebrar esta Nochebuena y también, ¿por qué no?, sirve para una mesa especial para la comida de Navidad. Será diferente, sí, pero con la esperanza ya puesta en que en un año lo celebremos como nos gusta, como siempre y con los de siempre.